la pandemia ha puesto en relieve las capacidades y la importancia del sistema científico-tecnológico argentino, una vez más en base al trabajo de las investigadoras y los investigadores. Y en este marco, entre diversas acciones que se están realizando, durante esta jornada el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha anunciado que le otorga más de 12 millones de pesos a la Universidad Nacional de Misiones. Esto es para la instalación de un laboratorio de alto nivel de bioseguridad. Y es por eso que vamos a conversar aquí en el Panorama Nacional de Noticias con el ministro de Ciencia, Roberto Salvarez, a quien ya le agradecemos esta comunicación. ¿Cómo le va, ministro? Diana Constanzo lo saluda.
¿Qué tal, Diana? Un gusto hablar con vos.
Igualmente. Ministro, bueno, ¿cuál es la importancia de este anuncio que se ha realizado conjuntamente con la provincia de Misiones y en este contexto de pandemia, en el marco de estas acciones que se están llevando adelante?
Bueno, vos sabés que aparte de desarrollos de tipo tecnológico, como fueron los kits de diagnóstico de virus que hoy se están usando en nuestros hospitales, o bien los de detección de anticuerpos, el tema de terapias con el suero de quino hiperinmune, o bien este plasma convaleciente. Bueno, aparte de esas acciones, nosotros estamos reforzando todo el sistema universitario que apoya claramente con sus testeos diarios al diagnóstico en nuestro país. ¿No? Sí. Ustedes saben, por ejemplo, que acá en la ciudad de Buenos Aires, el INVIRS, que es un instituto de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, hace casi 1000 testeos por día. O en la Universidad de La Plata, en los centros de la Facultad de Ciencias Exactas, Veterinaria y Medicina, están haciendo otros 700 test por día. Entonces, nosotros lo que queremos es sumar más capacidad al sistema de testeo, reforzando las universidades. Comenzamos con la Universidad de Quilmes, luego con la Universidad de Chilecito, y hoy lo hicimos con la Universidad de Misiones, donde le dimos todos los elementos para un laboratorio de bioseguridad nivel 2, pero aparte con los termocicladores para que puedan hacer los diagnósticos por PCR, y de esa manera ellos tienen no solo el laboratorio de salud, que fue el que fue designado inicialmente, sino que ahora suman esta capacidad.
Claro, y además este laboratorio tendrá tareas y objetivos en la post-pandemia y con enfermedades emergentes como son el dengue, zika, chikungunya, entre otras patologías.
Claro, por supuesto, tiene un doble, cuando uno invierte y da infraestructura en las universidades, en esta pandemia, a su vez tiene otra perspectiva, ¿no? Se supone que en algún momento dejaremos el COVID-19 detrás y tendremos que seguir con las endemias que tenemos en forma periódica en nuestro país. El tema del dengue, el zika son temas complicados, y la zona de Misiones es una zona que tiene muchos casos. Por lo tanto, aumentar la capacidad de detección de enfermedades infecciosas en las provincias es sin duda alguna una tarea que nos debemos todos, ¿no?
Claro, ministro. Además, es un momento especial de la pandemia en que el eje de los casos está corriéndose hacia las provincias. Hace unos meses era el área metropolitana de Buenos Aires, pero ahora los casos son mitad y mitad, los nuevos casos de COVID-19. Y usted dijo una frase durante la presentación, es que tenemos una deuda con la ciencia en las provincias. ¿De dónde viene esta deuda y cómo podrá saldarse a futuro?
Bueno, esa deuda tiene una cara, que es la concentración de recursos humanos en la zona central de nuestro país, ¿no? Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza son quienes tienen la mayor cantidad de recursos humanos, pero también la mayor cantidad de infraestructura para hacer investigación. El hecho de reforzar las universidades del interior del país, que no están en esa franja central, es una deuda que tenemos. Tenemos que lograr que haya una mejor distribución de recursos humanos y también una mayor distribución de equipamiento y de infraestructura. Así que no solamente estamos cumpliendo con este tema de enfrentar al coronavirus y dejar mayor capacidad instalada para atender otros problemas de salud y apoyar la investigación, sino también que estamos saldando una deuda, invirtiendo en aquellas provincias donde tradicionalmente ha habido menor inversión.
Ministro, en otro trabajo que ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, en la Unidad de Virología y Epidemiología Molecular del Hospital Garrahan, se ha desarrollado en tiempo récord, hay que decirlo además, el primer ensayo de carga viral por PCR. ¿En qué consiste y cuál es la importancia de este desarrollo?
Mira, empiezo por lo último. Vos sabés que en este momento se están probando distintos fármacos para ver su efecto sobre el coronavirus, ¿no? Son ensayos clínicos. En muchos casos lo que interesa saber es si el fármaco que uno suministra es capaz de disminuir la carga viral. Hoy en día no hay métodos cuantitativos para medir la carga viral. Lo que se hace es tomar en qué ciclo de la PCR deja de observarse el virus, la cantidad de virus. Entonces, es un método cualitativo. La gente del Hospital de Garrahan, la doctora Mangano, ha desarrollado con su equipo un método que sí permite determinar la carga viral. Y entonces, cuando estemos llevando adelante los ensayos clínicos, podemos saber si efectivamente los tratamientos disminuyen la carga viral, que es un dato que los médicos y obviamente los investigadores requieren. Así que es un avance muy importante y este grupo ya está trabajando en un fármaco cuyos resultados tendremos en estos días.
Ajá, ¿de qué se trata?
Es la ivermectina, que es un fármaco que había sido señalado por los investigadores australianos, que en el laboratorio había disminuido la actividad viral y que en este momento se está terminando el ensayo clínico. Yo diría que esta semana se va a tener una idea de si ha logrado disminuir la carga viral en ese ensayo, ¿no? Y bueno, este método ha sido utilizado justamente para poder determinar esos niveles de carga viral.
Claro, importantísimo esto, si realmente se comprueba efectivamente que es efectivo, ¿cierto?, después de este ensayo clínico. Un gran avance sería.
Claro, estamos obviamente, tenemos que esperar los resultados, pero sí. Imagínense que cualquier fármaco que probemos, lo que tenemos que observar es cómo evolucionan los pacientes luego del tratamiento. Así que el método es muy importante y creo que va a contribuir a que en el país podamos tener una investigación ya en los ensayos clínicos de mucha calidad, ¿no?
Claro. Ministro, estamos hablando, les contamos a nuestra audiencia con el ministro de Ciencia, Roberto Salvareza. Aprovecho para preguntarle, en el marco de la unidad COVID-19, que está obviamente liderada por el Ministerio de Ciencia, hay diversos trabajos que se están llevando adelante. Uno de ellos es este suero hiperinmune equino, que según tengo entendido, se van a conocer también los resultados del ensayo clínico en las próximas semanas, el mes próximo. ¿Tiene novedades al respecto?
Bueno, sí, hay novedades, yo diría, muy muy alentadoras, ¿no? Porque hay que reunir 240 pacientes para este ensayo y ya se han logrado reunir ya y están evaluándose 140, lo cual es un número muy importante y creemos que vamos a llegar para mediados o fines de octubre con los resultados del ensayo clínico. Ahí vamos a poder saber si este tratamiento, que era muy prometedor, porque en el laboratorio era 60 veces más efectivo para bloquear el virus que lo que era el plasma convaleciente, que ustedes saben se está utilizando hoy en día en muchos hospitales de nuestro país. 60 veces más efectivo, pero en el laboratorio. Entonces hay que ver en la cancha, como se dice, ¿no?, cómo funciona. Y hoy en día ya hay 140 pacientes a los cuales se le está suministrando el suero equino hiperinmune y se está evaluando qué resultados se está teniendo con ellos. Hay que completar, nos falta todavía pacientes, pero suponemos que para fines de octubre tendremos el cupo terminado y los resultados también.
Como nunca antes, el mundo y también la Argentina, por supuesto, están esperando una vacuna. ¿Qué novedades tenemos aquí en nuestro país? Sabemos que hay dos que se están probando en fase 3, además el acuerdo que se hizo con Oxford para la producción local de la vacuna. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Cómo están avanzando estos temas?
Bueno, en el caso de la vacuna de Oxford, ustedes saben que el ensayo clínico no se está haciendo en el país, se está haciendo en Gran Bretaña, Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil, pero la fabricación del principio activo para Latinoamérica se va a hacer aquí en Argentina. El ensayo había tenido una pequeña demora porque hubo un paciente, una de las personas que estaba sometida al ensayo tuvo un problema y recientemente se ha conocido en el día de hoy que hubo otro paciente también, pero que en principio estas enfermedades que han tenido no están relacionadas con la vacuna. Imagínense que hay cerca de 30.000 personas que están siendo sometidas a un test. A lo largo del tiempo que dura ese test, muchas veces aparecen que algunas de esas personas se enferman por alguna causa que no tiene nada que ver con la vacuna. Bueno, por suerte, estas personas no hay una vinculación que se pueda establecer entre la vacuna y los síntomas que han presentado, con lo cual el ensayo clínico continúa. Esto es muy importante para nosotros porque no se atrasa, ¿no? No se atrasa esta expectativa de tener para abril del año que viene la producción de la vacuna de Oxford. Y después tenemos ya muy avanzado en el país, ya hace varias semanas, el ensayo de la vacuna de Pfizer, que también se desempeña sin mayores contratiempos, y ha comenzado el de una vacuna china, Sinopharm, que lo está llevando adelante la Fundación Huésped con un laboratorio nacional que es el EA. Ese es el panorama de las vacunas, y es probable que también comience aquí un ensayo de una vacuna de Johnson & Johnson, que lo fabrica una filial belga que se llama Janssen, y esa vacuna probablemente también se haga el ensayo clínico en nuestro país. Así que de las 8 que hay, corriendo, digamos, esta fase 3, tenemos 3 ensayos clínicos en la Argentina, y tenemos también siempre el tema de la fabricación de la vacuna de Oxford acá en el país.
Claro, y esto posiciona mejor al país en cuanto al acceso, porque sin duda una de las cuestiones que serán más desafiantes va a ser la distribución y la logística que esto implique, ¿no?, para la distribución en todo el mundo.
Sí, eso es un desafío enorme, ¿no? En muchos casos esta vacuna requiere 2 dosis, y piensen ustedes que hay 7.800 millones de personas en el mundo, ¿no? Darles 2 dosis es un esfuerzo enorme a toda esa población. Por suerte, Argentina queda muy bien posicionada, en primer lugar por el hecho de que al fabricar el principio activo de la vacuna va a tener en Latinoamérica asegurada una parte de esos suministros, y yo creo que también en estos acuerdos para hacer los ensayos clínicos siempre hay después una cierta garantía de que al país se le suministre entre los primeros las vacunas correspondientes. Ojalá sean más de una, ¿eh? Yo diría más de varias, porque necesitamos una cantidad de dosis muy, muy alta.
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvareza, muchísimas gracias por esta charla con el Panorama Nacional de Noticias para todo el país. Un saludo.
No, por favor, muchas gracias a vos, ¿eh? Hasta luego.